Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Pero que estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio cada quincena. Saludemos a nuestras sonrientes colaboradoras, miembros de CEDESALA, Vicenta Pérez y Carmen Salabert. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, Enric, buena vesprada. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Enric, buena vesprada. Y Vicenta, buena vesprada.
¿Qué agenda de actos tenemos para la próxima quincena?
La agenda de esta quincena es bé carregadeta. Primer que tot, tenim el dissabte 2 de febrer, a les 20 hores, en el Micalet, en Guillem de Castro 73, hi ha un acte informatiu sobre moviments alternatius en l'actual crisi grega. Els ponents seran Costas Janinis, del sindicat de base d'Atenes, i Mario Tussurnidis, del moviment llibertari de Salònica. Convoca Bloc Unitari Anticapitalista. També el dia 7 de febrer, en debaix de la Fundació CEPS, a càrrec de Javier de Lucas, serà en l'octubre Centre de Cultura Contemporània, una xerrada sobre Hay democracia sin derecho de resistencia. També la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic convoca assemblees i també una manifestació per al dia 9 de febrer a València. I el dia 16 de febrer, dissabte, a les 18 hores, manifestació de la plaça del 15M pel dret a la vivenda contra el genocidi financer, assenyalem els responsables. Exigim stop, desnonament, estació en pagament retroactiu. Esta vesprada anem a tractar el tema sobre Colòmbia i el títol podria ser Injustícia social, obstacle per la pau.
En 1984, el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, acordaron el cese del fuego para iniciar conversaciones de paz. Un año después surgía un movimiento político en el cual los guerrilleros participarían cambiando el fusil por el discurso, la Unión Patriótica. Al proyecto se sumaron excombatientes, las principales fuerzas de izquierda e incluso liberales, conservadores y dirigentes sociales que buscaban una vía pacífica para llevar a cabo los profundos cambios que Colombia necesitaba. Los magníficos resultados obtenidos en las elecciones de 1986 desencadenaron el comienzo del genocidio político de la Unión Patriótica. En menos de una década fueron asesinados unos 5.000 simpatizantes y militantes, la mayoría a manos de paramilitares, militares y policías plenamente identificados, a pesar de que no había habido casi ninguna condena. Quienes dieron la orden de matar todavía permanecen ocultos bajo el oscuro manto de la impunidad. Unos y otros actuaron conjuntamente por miedo a que la Unión Patriótica se convirtiera en una opción real de poder en Colombia. Estas son unas palabras extraídas del libro Volver a Nacer, Memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia, libro coordinado por nuestro compañero Paco Simón.
El pasado imaig, día 29 de gener, en Car Revolta, la Coordinació Valenciana de Solidaritat va fer un passe de vídeo que era el documental cridat Colòmbia Invisible. Intervingué Holger Santo Domingo, refugiat colombià, integrant del Comitè per la Defensa dels Drets Humans en Colòmbia. Aprofitant que estava ell així, li varen poder fer una entrevista.
Para Holger, la vida no tiene sentido si no se está en la lucha para que las cosas funcionen como deben funcionar. Es decir, que los trabajadores disfruten de la riqueza que producen a raudales diariamente. En su Barranca Bermeja natal fue consecuente con este principio, lo que estuvo a punto de costarle la vida a él y a sus seres queridos. Junto a su compañera Eugenia, resistieron en Colombia hasta que las circunstancias les hicieron marcharse. El exilio no les ha impedido mantenerse en primera línea en la defensa de los derechos humanos, no solo de las y los colombianos que siguen en el país, sino también de los que tuvieron que buscar refugio.
Hola, Holger, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias.
Tenemos la suerte de tener aquí al compañero Holger, Santo Domingo.
Hola, Holger. Tú has venido a Valencia a participar en la sesión del ciclo de documentales de la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, que se dedica a la injusticia social como obstáculo para la paz. Si algún día se silenciaran las armas en Colombia, ¿tú crees que se habría conseguido alcanzar la paz?
Indudablemente que no. Realmente el tema de la paz en Colombia va mucho más allá del conflicto armado. En Colombia lo que existe es también un conflicto social, histórico, de raíces muy profundas, y para que se pueda hablar de paz, evidentemente tiene que tocarse y resolverse, o por lo menos vislumbrarse la solución de esos problemas que generaron el conflicto armado.
¿Qué crees que ha de cambiar en tu país para que se ponga fin al conflicto en todas sus vertientes?
En primer lugar, tiene que haber un cambio profundamente político en la parte de generar democracia. En Colombia no existe una democracia, existe una caricatura de democracia. Y en segundo lugar, como decía, atender la solución de esos graves problemas sociales, de esas grandes contradicciones, esas grandes injusticias sociales que existen, para que el conflicto no se vuelva a reproducir. Y sobre todo una cosa, y es resolver la cultura anti-organizaciones sociales, anti-sindical, anti-movimiento social, que existe en las esferas del poder y en los grandes empresarios y los grandes latifundistas. Ese es un elemento, a mi modo de ver, central, porque fueron los que generaron la violencia. Ellos empezaron la violencia que obligó a que mucha gente que estaba luchando por sus derechos tuviera que tomar las armas y efectivamente surgieran las guerrillas. Y eso a su vez generó nuevamente el paramilitarismo como forma contrainsurgente del gobierno, del Estado, de los militares.
Tú eres uno de los sobrevivientes de la Unión Patriótica, el partido a través del cual la izquierda colombiana, incluidas las FARC, intentaron hacer política en los 80 y fue exterminado por el Estado en alianza con los paramilitares y narcotraficantes. ¿Tú crees que ahora se pueden dar las condiciones para que la guerrilla pueda cambiar el fusil por el trabajo político?
Ese es uno de los objetivos centrales de los diálogos, lograr crear esas condiciones para que quienes se han alzado en armas durante tanto tiempo puedan reivindicar lo que reivindican ahora a través del trabajo político directo. Y eso pasa por muchas cosas. Por ejemplo, en El Salvador hubo una reestructuración de la fuerza pública, en la cual incluso entraron los sectores de la guerrilla, por decir un elemento. Pero igual tiene que haber ese cambio también en lo que decía de el pensamiento de los empresarios, de los gobernantes, que hasta ahora ha llevado, que es el de resolver a través de la eliminación física a quienes luchan por sus derechos.
En esos momentos se está desarrollando el proceso de paz en La Habana. ¿Cómo valoras tú el momento actual de este proceso?
Yo tengo una valoración muy positiva y como luchador social soy muy optimista. Es un deber de todo luchador social. El proceso de paz tiene muchos enemigos. Por ejemplo, el expresidente Uribe se ha alzado prácticamente contra ese proceso de paz. Hasta ahora son diálogos de paz. No se ha entrado propiamente en un proceso de negociación. Tiene muchas deficiencias, le falta una participación mucho más activa del movimiento social. Es necesario que las organizaciones sociales, que fueron las que presionaron, lograron a través de su acción, el que se sentaran los actores directos del conflicto, a través de que en sus plataformas uno de los puntos centrales de casi todo el movimiento social en Colombia es la lucha por la solución política negociada del conflicto armado y el conflicto social. Y en ese sentido hace falta esa presencia de las organizaciones sociales. Con esas condiciones yo creo que se va avanzando. En este momento ya se han hecho algunas pequeñas cosas, el foro agrario, hay una página web en la cual las organizaciones pueden participar, pero habrá que tener mucha más osadía, digamos así, de parte de quienes están negociando para aceptar una participación más decidida. Porque es con la gente con la que hay que hacer la paz. La paz va más allá, como decía, de la confrontación armada.
¿Existe el riesgo de que este proceso solo sea un proceso de desmovilización de la guerrilla sin que realmente haya transformaciones que beneficien al conjunto de la sociedad colombiana?
Esa es la intencionalidad de una de las partes. El ejército en Colombia, en particular, hay mucha gente que sostenía que primero había que derrotar a la guerrilla y después sentarse para negociar la entrega de las armas y estas cosas. O sea, era una paz de vencedores y vencidos. Y ese riesgo siempre está ahí, incluso mucho más cuando no se ha acordado una tregua bilateral. No se ha acordado cesar la confrontación armada. En una confrontación armada, una de las partes puede ganar, pero evidentemente la situación está ahí. Una de las dos partes puede ganar. Aunque militarmente se ha dicho siempre por parte de los grandes estrategas, en Colombia se ha llegado a tal situación en que ni el ejército es capaz de derrotar a la guerrilla, ni la guerrilla es capaz de acceder al poder a través de las armas, y por tanto lo que se impone es la negociación. Uno puede pensar que el propósito de una de las partes siempre ha sido claro, es desmovilizar a la guerrilla y no más. En parte del gobierno es así, y de hecho el Plan Colombia, el Plan Patriota, el Plan Consolidación, el Plan Espada de Honor, todos los planes que hay es para precisamente derrotar a las guerrillas. Y si las logran derrotar, como pasó con el M-19, como pasó con el EPL, que efectivamente hubo cosa muy difícil, por cierto, porque históricamente lo que decía, generales de la República que han combatido, que es el ejército más experimentado en lucha contra guerrilleras, el ejército colombiano, ellos dicen no es posible. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones de Colombia, no lo posibilita. Entonces, una cosa es la intencionalidad y que efectivamente existe como riesgo, y otra es lo que la vida misma, el hecho que las organizaciones sociales, que la solidaridad internacional participe activamente también en apoyar estos diálogos de paz, evidentemente habrá una paz mucho más respetuosa de la vida, una paz respetuosa de la democracia, de las conquistas, de las luchas sociales.
¿Cómo crees tú que habrá que garantizar los derechos de todas las víctimas, tanto las producidas por el Estado y sus aliados los paramilitares, como las ocasionadas por las acciones de la guerrilla, para que la impunidad no impida alcanzar la verdadera paz?
Hay una consigna del movimiento de víctimas de crímenes de Estado que me parece que es fundamental: verdad, justicia y reparación integral. Y eso se logra en la medida en que también las víctimas puedan participar. A las víctimas hay que preguntarles también, lo mismo que aquí en España y en todos los conflictos que ha habido. Las víctimas han jugado un papel central en cuanto que se les escucha, se les atiende. ¿Qué significa para las víctimas la reparación? Son muchas facetas. Hay una reparación que es moral, es reivindicar el nombre de las personas que fueron asesinadas. Es el caso, pues, aquí el de las víctimas del franquismo. Mucha gente fue asesinada a través de juicios sumarios por unas razones que no eran ciertas, y ahora se reivindica el nombre de esa víctima. Allí también mucha gente fue asesinada y se le acusaba de cosas que no eran. Entonces, ese tipo de cosas solo se consigue a través de hablar directamente con las víctimas, o sea, que las víctimas tengan la posibilidad de decir qué es lo que significa la reparación integral que se llama. Y la justicia, efectivamente, y la verdad. O sea, son tres elementos inseparables.
Vosotros que estáis aquí y sois como la parte internacional también del conflicto, ¿qué aportaciones estáis haciendo al proyecto de paz este?
Queremos que el tema del exilio y el refugio aparezca en las conversaciones, en los diálogos de paz. Mucha gente tuvo que salir del país en condiciones muy duras a rehacer su vida, y es necesario también, o sea, de alguna manera hacemos parte de las víctimas, aunque a algunos no nos guste pues el nombre de víctimas. Una consigna que se ha planteado es la de que el retorno de los exiliados, de los refugiados, que requiere unas condiciones determinadas, se toque también dentro del proceso de diálogo. Y en ese sentido nosotros aquí en Europa, en América Latina, en muchas partes del mundo estamos muchos exiliados y refugiados. Lo que queremos es lograr que haya una solidaridad internacional, no solo de los pueblos, que es muy importante que los pueblos se pronuncien, las organizaciones sociales, sino también de los gobiernos, de los partidos políticos en general, de apoyo a los diálogos, y que además haya un compromiso internacional de veeduría de todo el proceso, una vez se firme o en el mismo proceso de firmas, para garantizar que no suceda como en otros procesos de paz, en donde la gente, después de que ha entregado o que ha firmado, aparece asesinada en las calles de las ciudades. Por ejemplo, en muchas otras experiencias, es de que se continúa con los asesinatos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos buscando eso, la solidaridad internacional.
Otra cosa que yo también veía es que los procesos que llevaron a la paz, entre comillas, por ejemplo, El Salvador o Guatemala, yo creo que también ahí hay muchos fallos que realmente podrían ser esclarecedores para lo que puede pasar en Colombia, porque es verdad que firman la paz, pero luego a la hora de esas demandas o eso que se ha firmado o no se cumple, entonces viene la desesperanza de la gente que esperaba mucho. ¿Ves que también hay peligro en eso?
Sí, es uno de los peligros más grandes que hay. De hecho, el movimiento social colombiano tiene mucha experiencia en eso, que después de grandes movilizaciones, de tomas de ciudades, de marchas por todo el país, se llega a hablar con los gobiernos firman acuerdos para acabar con ese conflicto y después no lo cumplen. Esa es una experiencia también en Colombia. O sea, yo pienso que en la medida en que ese movimiento social también participe del proceso, ya su experiencia en ese sentido le va a indicar también pautas de cómo evitar que suceda. Ese riesgo está ahí. Depende de la fortaleza de las instituciones que salgan de ese proceso, porque de todas maneras, como decía, en el caso de El Salvador, un balance que hacía el FMLN después de 10 años del proceso de paz, era que por lo menos lograron que la gente no la mataran por luchar, y eso es un avance. No es suficiente, evidentemente, y entonces ya tenemos esa experiencia, pero que mucha gente que está en los gobiernos a veces firma cosas por salir del paso y por eliminar un conflicto concreto, pero lo que hace es crear una bola de nieve, porque el conflicto a la vez siguiente va a ser peor. Pero de verdad el proceso hay que acompañarlo a nivel internacional para evitar que esas cosas se den.
Porque ha sido un placer, te lo agradecemos muchísimo. Y yo me quedo con eso que has dicho antes, que como revolucionario tienes mucha esperanza y eres muy optimista en el proceso. Que tengáis mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras, y de verdad que a mí me emociona mucho este tipo de posibilidades de hablar directamente sobre estas cosas que son muy dolorosas de todas maneras, pero también esperanzadoras, el tema del proceso. O sea, el que exista un proceso es porque ha habido mucha violencia, muy dolorosa, pero es esperanzador que lo exista. Y estamos, con la ayuda de vosotras, seguros que vamos a salir adelante.
Gracias, Holger Santo Domingo, y te esperamos aquí cuando quieras volver al programa.
Holger Santo Domingo es refugiado colombiano, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. Sigue luchando tanto por Colombia como por el sitio donde se encuentra, que ahora es aquí en España. hem arribat al final i vos convoquem per a d'ací 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada i vos esperem el proper dia.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero que estoy pograduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
¡Vamos, camino!